Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 18 de junio de 2024. ¡Comenzamos! En redes sociales se viralizó el video de una pareja haciendo el súper. Video que por alguna razón fue utilizado por las personas en situación de chairo para demostrar que sí alcanza con poco dinero para surtir la despensa. Aparentemente, el video que se viralizó no fue publicado por los protagonistas de la aventura abarrotera y dado que el bebé que también aparece apenas está aprendiendo a hablar, podemos suponer que tampoco por él. O quién sabe. Ya ven que los niños de ahora nacen con el chip ya instalada. ¡Ah, que la fregada! A veces se me olvida que mis escritores tienen edad de haber votado por Díaz Ordaz. Por Díaz Ordaz, ¿cómo están, eh? ¡Qué barbaridad! Eso nomás lo aclaro porque a la pareja le llovieron insultos por parte de quienes les erupciona lo panista a la menor provocación. Que si porque compran en Bodega Aurrera, que si su camioneta está fea, que si el esposo parece hijo no reconocido de Víctor y Ribón. Basta decir cosas hirientes. El punto es que la pareja se volvió viral al ser usada para discutir si en México se puede comprar una buena despensa con poco dinero, y no solo eso, sino que llenar el carrito con productos en descuento podía ser la vara que mide el magnífico desempeño del presidente López Obrador. No mamen, ya no se puede hacer el súper en paz sin que Poncho Gutiérrez te quiera usar de estandarte, mano. Qué pinche miedo que tú nada más fuiste por unas manzanas y de repente te ves en un meme de los más humildes pueden comer gracias al presidente. Y todo nos lleva a la pregunta, ¿una familia puede alimentarse bien con un presupuesto modesto? Para analizar el tema, nadie mejor que yo. Una mujer soltera cuya idea de comer en casa es ver si las alitas que pedí la semana pasada todavía aguantan una recalentada en el microondas. La nueva Marta de baile, me cae de madres. Comencemos con el supuesto presupuesto. Tomando como punto de partida las quejas de quienes afirman que 2,000 pesos en Costco nada más alcanzan para una caja gigante de Dino Nuggets y un merlot medio chafa, la chairiza encumbró a la pareja que llenó su carrito pagando 1,000 pesos. Perdónenme, pero 1,000 pesos no es poco dinero. El salario mínimo en México es de aproximadamente 7,468 pesos al mes, que tras restarles 4 despensas semanales de 1,000 pesos, bajarían a 3,468 pesos libres de polvo y paja para cubrir agua, luz, teléfono, renta, transporte, escuelas y la suscripción a Abejorro Premium. Otro detalle aquí es que la heroica pareja no logró comprar las cosas más nutritivas. Y no quiero caer en la crítica de que si la cajota de una cosa llamada azucaradas, que si las galletas Marías, que si la Maruchan, que si otro paquete de galletas Marías, todas cosas dignas y llenadoras, pero que no cumplen ni los propios estándares de la 4T, que lleva todo el sexenio etiquetando nuestra comida con hexágonos negros que solo nos hacen sentir culpables por no comer ensaladas sino para lo que alcanza. Lo que nos venden es un discurso derrotista en el que nos demandan celebrar que el dinero alcanza para tener la barriga llena cada mes, aunque lleguemos a cada día 30 más rotos que la cara de Alfredo Adame cada que alguien se le cruce en el tráfico. Podrán decir misa, pero Andrés Manuel prometió cosas más grandes, mucho más grandes que esas con discursos que celebran la transformación de México. ¿Y qué celebran sus seguidores? Poder comprar cereal. Y del barato. La discusión política en redes se convirtió en un triste concurso para ver quién tiene la razón y cualquier victoria, por miserable que sea, será cacareada por cualquiera de los dos bandos como si probara que todo lo que unos hacen está bien o todo lo que los otros hacen está mal. Así las cosas. Vivimos en esas dos burbujas, la de quienes celebran llenar sus despensas con 1,000 pesos y la de quienes se quejan de no poder llenarlas con 10,000. Ambos grupos se desprecian, ambos grupos se descalifican y mientras eso ocurre, el gobierno alimenta su poder. ¿También así será en Dinamarca? Claudia Sheinbaum aseguró que de acuerdo a los resultados de las 3 encuestas realizadas a ciudadanos, más del 80% de los mexicanos quieren una reforma al Poder Judicial. También aseguró que dichas encuestas fueron 100% reales y pidió que dejen de cuestionarlas solo porque los que respondieron tienen nombres como Alambrito, Sebelinda Parada y Rosa Meleño. Sheinbaum presentó los resultados que no me lo van a creer, pero confirman que entre el 68 y 75% de los encuestados quiere que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, mientras que el 100% opina que la gente ya mató el chiste de fan de su relación. Sí, ya. Las empresas encargadas de realizar el sondeo fueron Encol, la misma que le rentó la casa de campaña a Clara Brugada, y De Las Heras. No, pues si quieren de una vez que las encuestas las haga Morena. No, man. ¿Cómo? Olvídenlo. Claudia también confirmó que la tercera fue realizada por la Comisión de Encuestas de Morena, AOC.
Porque usted sabe o ha escuchado qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial. Esa es la segunda Pregunta. ¿Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos? En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de Encol, y en la comisión de encuestas 40%.
En otro tema, Sheinbaum confirmó que el jueves dará a conocer a los integrantes de su gabinete presidencial y el viernes seguirá a la segunda gira con el presidente López Obrador a recorrer Veracruz y Oaxaca, en la que esperan que en la medida de lo posible, esta vez no haya muertos. Y para hablar más sobre las propuestas para mejorar los procesos de designación de personas ministras, magistradas y juezas federales, le doy la bienvenida a Adriana Aguilar, investigadora del programa Transparencia en la Justicia de México, Evalúa. Adriana, bienvenida.
Hola, Alejandra. Buenos días.
Gracias por estar aquí.
Oye, al contrario.
Cuéntanos un poquito. En febrero el presidente presentó una serie de iniciativas de reforma ante el Congreso. Una de ellas es una reforma al Poder Judicial. ¿De qué va la iniciativa?
La iniciativa, bueno, como seguramente ya mucha gente sabe, plantea la designación de personas ministras, magistradas y juezas a través del voto popular. En particular, cómo funcionaría este mecanismo, el Poder Judicial a través del Pleno de la Suprema Corte elegiría 10 personas para las personas ministras, otras 10 el Congreso y otras 10 el Ejecutivo, la Presidenta de la República. Entonces habrían 30 personas en las boletas para que nosotras y nosotros elijamos a 6 personas ministras. Se está planteando que la Corte también cambie en su composición. De 11 personas ministras pasaríamos a 9.
Okay.
En cuanto a personas magistradas y juezas federales, también se está planteando que se elijan cada una de estas instancias, elija a 2. Entonces, en la boleta, por cada cargo vacante, tendríamos 6 opciones. Uh-huh. Esa es una de las propuestas. De manera muy marginal, la iniciativa de reforma habla de los poderes judiciales locales. En particular menciona que básicamente que lo que se haga, la reforma que se haga al Poder Judicial de la Federación, se replicaría en los estados. O sea, uh-huh. Pero nosotras y nosotros pues hemos escuchado en el discurso que en términos como prácticos, la iniciativa de reforma va dirigida en específico al Poder Judicial de la Federación. Y se han dejado de lado, se entiende que esa parte posiblemente no pasará porque además es inviable. En México tenemos alrededor de 5,000 personas magistradas y juezas locales, que lo que representaría alrededor también de 30,000 personas candidatas. O sea, una elección, si sumamos las de a nivel local y a nivel federal, hablaríamos de 40,000 personas candidatas. O sea, una elección demasiado grande y muy inviable por ello. Uh-huh. Otras de las cosas que plantea la reforma es la creación de un tribunal de disciplina judicial. Uh-huh. Que tiene mucho que ver con esta demanda, esta en la pregunta, ¿no? Se menciona así en la encuesta cuyos resultados dio a conocer la presidenta electa Claudia Sheinbaum el día de ayer. Que la gente está a favor de que las personas ministras, juezas y magistradas pasen por un proceso de vigilancia y disciplina a través de un órgano, una cuestión como mucho más estricta que tiene que ver con la percepción, el alto nivel de percepción de corrupción que hay hacia estas personas. Bueno, el problema con el tribunal de disciplina es que sus integrantes, que serían 5, serían elegidos a través también del mecanismo del voto popular, lo cual es contrario a lo que establecen estándares internacionales, que lo que nos dicen es que no es conveniente que órganos políticos se designen a personas juzgadoras. En este caso hablamos que este tribunal de disciplina tendría funciones jurisdiccionales, aunque es un órgano administrativo. Entonces ahí hay un riesgo de que existan conflictos de intereses.
Vale, a ver, déjame detenerte ahí para ir por pasos. Sí. Antes de irnos a la parte de la elección por voto popular, hay que entender cómo se eligen hoy día estos funcionarios judiciales. Y si tú consideras que esos mecanismos de selección son oportunos, son deficientes o simplemente son perfectibles. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, la designación de las personas magistradas como está ahora es absolutamente perfectible. O sea, el problema de politización del proceso de designación, pues es algo que vivimos. Como se hace es que el presidente envía una terna al Senado, si no se aprueba, manda otra terna, y si no, elige directamente, como lo vimos en el caso de Lenia Batres. Entonces, claro, es una designación absolutamente política. Uh-huh. Es por eso, por ello es perfectible. En el caso de personas magistradas y juezas a nivel federal, ahí hay avances muy importantes. ¿Por qué? Porque estas personas son elegidas a través de lo que se conocen como concursos de oposición, que en general son mecanismos de evaluación con diversas etapas. Hay una etapa de evaluación de conocimientos teóricos, de evaluación de conocimientos prácticos, se les hace una serie de revisión a su currículum, si tienen sanciones, cómo han salido en sus evaluaciones. Entonces, es un procedimiento mucho más riguroso y objetivo. En ese sentido, la reforma a través de la designación por voto popular sí representaría un fuerte retroceso. A nivel local, ahí tenemos variaciones. Uh-huh. En el caso de personas magistradas, sí hay un gran reto, porque en todos los estados, quien finalmente decide la designación de estas personas es el Congreso, que es un órgano político, lo okay. que ha dado pauta a muchas capturas de cargos. Claro. Y en el caso de personas juezas, se establecen los concursos de oposición, pero con una calidad, digamos, de rigurosidad en cuanto a rigurosidad y objetividad muy variable dependiendo del estado. Hay estados donde el procedimiento es mucho más riguroso y objetivo y otros donde no.
Ok, ahorita mencionaste que la elección por voto popular, y ahora sí llevarte a eso, estas pruebas que mencionaste están orientadas hacia la capacidad técnica, ¿no? Donde hay avances, están valorando la capacidad técnica de las y los impartidores de justicia. La elección por voto popular representa un retroceso. ¿Qué amenazas implica para nuestro sistema judicial? Y si tiene beneficios, también mencionarlos.
Sí, bueno, pues el riesgo mayor es el nivel de politización que va a haber de estas designaciones. ¿Qué implica que una designación esté politizada? Que no se garantiza nuestro derecho a contar con una justicia imparcial. Claro. Órganos de justicia y también con personas que estén juzgadoras imparciales, que al momento de resolver los asuntos lo hagan con base en los hechos y en la normatividad aplicable. Esto pues genera una serie de vulnerabilidad y de incertidumbre jurídica. Bueno, algo que así se habla de incertidumbre jurídica, que es básicamente que no sabemos a qué atenernos con una persona que ha sido designada. O sea, si se va a ceñir a la normatividad y a los hechos, o si su resolución va a estar como más dirigida a la atención o va a estar dirigida políticamente de acuerdo al órgano que lo eligió o que en este caso lo puso en la boleta.
Claro, a los intereses de quienes le votaron.
Exacto.
¿No?
Sí, que en este caso no sería malo, porque en teoría pues sería el pueblo, ¿no? Pero el problema está quién los pone en la boleta.
Claro.
¿Quién elige a quienes aparecerán en la boleta? La democratización, esta idea de la democratización del Poder Judicial en sí misma no es mala, es buena. Hay otros mecanismos de participación con mucha mayor efectividad, nivel de incidencia, que podrían ser el que como ciudadanía participemos durante los procesos de evaluación, que vigilemos la manera como se realizan, incluso que participemos en el diseño de los mismos. Uh-huh. La elección aquí el problema es cómo se elige a quienes aparecen en las boletas.
Claro, a ver, entonces, para ya cerrar la pinza aquí, estamos viendo que hay un problema en el Poder Judicial, la gente lo percibe como corrupto, la solución que ofrece la 4T es vamos a que sean electos por voto popular, justamente lo que ellos argumentan es para reducir esa politización, ¿no?
Sí.
Pero es todo lo contrario, o sea, va a estar más politizada la propuesta. ¿Dónde está la falla realmente del Poder Judicial? ¿Cómo sí se solucionaría? Porque hay que decirlo, si es un sistema, es un servicio público, la impartición de justicia es un servicio público ineficiente. Entonces, ¿cómo se puede solucionar?
Pues hay varias cosas. Una de ellas es a nivel local, voltear a ver a la justicia local, que es donde realmente se resuelven la mayor cantidad de asuntos. El 63% de los asuntos a nivel nacional se resuelven en la justicia local. Entonces, uh-huh, hay que voltear a verlos, que los mecanismos de designación de personas juezas y magistradas a ese nivel sea de carácter riguroso, objetivo, transparente, transparente y con participación ciudadana. Por otro lado, también tenemos una deficiencia o una insuficiencia de capacidad en cuanto a personal y también a infraestructura al interior de los poderes judiciales. Según los estándares, por cada 100,000 habitantes deberíamos tener 64 personas juzgadoras. Por cada 100,000 habitantes. Uh-huh. Lo que tenemos en México es 4 por cada 100,000. Entonces, o sea, estamos muy lejos. La justicia en ese sentido está totalmente como saturada y es difícil que en ese contexto se pueda dar respuesta a las demandas de justicia. Pero también tenemos poca claridad con respecto a la manera como se deben de desarrollar los procesos, los tiempos. O sea, hay procesos o juicios que duran muchísimos años y la gente no sabe exactamente qué es lo que está pasando con su asunto. Uh-huh. Entonces ahí se necesita que también se desarrollen mejores mecanismos de rendición de cuentas al interior de los poderes judiciales. En general, o sea, el presupuesto también tendría que contar con del Poder Judicial, contar con ciertas garantías. Nosotras planteamos que sea como está planteado en estándares, que tengan un presupuesto que vaya creciendo de manera progresiva y que no disminuya de un año a otro, y también que sea de por lo menos del 2 al 6% del presupuesto de los estados, si hablamos de un Poder Judicial local, o del presupuesto federal, si es del Poder Judicial de la Federación, y sobre todo mecanismos de rendición de cuentas al interior de los poderes judiciales hacia la ciudadanía.
Claro, o sea, alternativas hay, pero no es la elección popular.
No es la elección popular. Perfecto. Hay que volver para pensar en la justicia, voltear a ver a las fiscalías y a las defensorías públicas, que es algo que no aborda o que no se trata en esta iniciativa de reforma.
Claro. Pues con esa reflexión nos quedamos, Adriana. Muchas gracias por haber estado aquí.
Al contrario, a ustedes. A
gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen riesgos de la elección de jueces, pero afirmó que el pueblo se equivoca menos, por lo que pidió no tener miedo. El pueblo bueno dice, señor, le recuerdo que el pueblo incluye a Chihuahua y nada que venga de allá es bueno. Durante la conferencia mañanera, advirtió que se debe cuidar de los criminales de cuello blanco y de la delincuencia organizada para que no intervengan en la elección de los jueces, magistrados y ministros. ¿Sabe cómo se evita eso, señor? No abriendo las elecciones a voto popular. O sea, también se evita eliminando a la delincuencia organizada, pero baby steps. También alertó sobre la posible intervención de poderes fácticos, entre los que incluyó a las televisoras y otros medios de comunicación. ¿Sabe cómo se evita eso, señor? Sí sabe, pero se hace güey. Por último, arremetió contra los expertos de la UNAM por meterse al publicar un análisis técnico de las 20 reformas del Poder Ejecutivo y también criticó el modelo del ITAM, porque según él, defiende intereses personales y empresariales.
Yo les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad para transformarla. Todas las universidades tienen ese papel, pero inviten.
En respuesta, la UNAM aclaró en un comunicado que el informe de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad, que en todo caso solo refleja la opinión de los autores y que les gusta mucho su autonomía. No se las quiten, por favor. En otros asuntos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 5 años del gobierno de López Obrador, el delito de extorsión registró 42,202 casos, un incremento del 44% respecto al mismo periodo de Enrique Peña Nieto. Guanajuato presentó el aumento más significativo al pasar de 4 casos en 2017 a 801 en 2023, es decir, se multiplicó casi 200 veces. Michoacán pasó de 21 a 241 carpetas de investigación y Nayarit de 1 a 37 incidencias durante el mismo lapso. Durante 2023, los estados que más casos de extorsión denunciaron fueron Estado de México con 4,010, Veracruz con 881 y Guanajuato con 801, mientras que los de menor incidencia fueron Yucatán, Chihuahua y Tlaxcala con 14, 5 y 3 casos respectivamente. Y también Tlaxcala. En más noticias, la desaparición de Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, fue reportada por el activista Adrián Levarón. Horas más tarde, su condición mejoró a encontrada, luego de haber sido localizada por la Fiscalía General de la República en un refugio en Querétaro y trasladada a un hospital para su valoración médica. Elementos de Protección Civil de Querétaro informaron que la activista presentaba una descompensación metabólica por un ayuno prolongado y una deshidratación leve al momento de ser localizada. En otra información, la Comisión de Debates del INE dio a conocer que redujo en 15 millones de pesos el costo de los 3 debates presidenciales de este año a comparación de la elección presidencial anterior. Este ahorro fue posible debido a que los moderadores no cobraron y a que al no participar el Bronco no se tuvieron que gastar 10 millones en tecates y ave enchilada. Los debates realizados en la Ciudad de México tuvieron un costo de 41 centavos por votante registrado y fueron los más vistos en la historia del país, además de que por primera vez los debates se transmitieron en centros penitenciarios, en donde fue muy bien recibida la declaración de Sheinbaum de que la prisión preventiva funciona para no dejar salir a los criminales, y absolutamente nadie le gritó al tele: ¡Che, Palencia! ¡Rífate un tiro! En acento neutro. En temas de estados, en Acapulco, Guerrero, y con eso ya sabe de qué va a tratar esta nota. El alcalde electo de Copala, Salvador Villalba Flores, fue asesinado por un grupo armado. El representante del partido México Avanza y ex capitán de la Marina regresaba de la Ciudad de México cuando fue interceptado en un autobús y obligado a bajarse antes de ser ejecutado. La Fiscalía de Guerrero investiga el homicidio, mientras que, como siempre, la gobernadora Evelyn Salgado condenó el acto y volvió a su escondite. En Nuevo León, la Fiscalía del Estado informó que aumentó a 10 la cifra de personas fallecidas por el desplome de un templete de Movimiento Ciudadano durante un mitin en San Pedro Garza García. Inés Frías Soria, de 53 años, quien se encontraba en el hospital universitario, lamentablemente murió por las lesiones sufridas en el evento proselitista. Jorge Maínez preguntó si esto cambia los resultados de la elección y, al obtener una respuesta negativa, se regresó a atender la caja 2 del Oxxo, donde trabaja ahora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que las lluvias en la península de Yucatán y áreas del noroeste del Mar Caribe y sur del Golfo de México tienen un 50% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 24 horas. El otro 50% de probabilidad es que no. En Ecatepec, Estado de México, fieles a la tradición local, vecinos de la colonia Media Luna realizaron actos de rapiña después de la volcadura de un tráiler cargado con toneladas de latas de cerveza, cosa que quizá explica por qué uno de nuestros camarógrafos se acaba de quedar dormido. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Vecinos de la colonia Media Luna, en el municipio de Ecatepec de Morelos, realizaron actos de rapiña después de la volcadura de un tráiler cargado con toneladas de latas de cerveza. A decir de los elementos policíacos, el conductor del tráiler transitaba sobre el circuito exterior mexiquense y, al incorporarse a la desviación a Río de los Remedios, perdió el control en la curva y golpeó el muro de contención para terminar recostado de su lado izquierdo. Durante los trabajos para reincorporar la unidad de carga, los habitantes acudieron con tinas, cubetas, bolsas o hasta su ropa para poder llevarse la mercancía. Fueron minutos antes de las 9 de la noche que retiraron la unidad de carga con ayuda de 2 grúas y pudieron liberar un carril para aligerar el trayecto de los automovilistas, que quedaron estacionados por horas formando una fila de más de 5 kilómetros. El conductor fue valorado sin necesidad de traslado a un hospital y fue presentado ante el Ministerio Público para dictaminar su situación jurídica. Es la información para Abejorro Media.
En temas internacionales, en Estados Unidos, el equipo de campaña del presidente Joe Biden anunció una inversión de $50 millones en anuncios para exponer la reciente condena penal de su rival republicano, el expresidente Donald Trump. El demócrata publicó un video de 30 segundos sobre el caso en Nueva York, que terminó en condena para Trump, y también sobre el caso civil por difamación y abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió su gabinete de guerra, el mecanismo que se creó en octubre del año pasado para tomar las decisiones sobre la operación militar en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamas. A diferencia de sus otras estrategias para deshacerse de cosas que le estorban, solamente despidió a los participantes y no los bombardeó. Ahora las decisiones sobre la guerra se tomarán en un foro de consulta en el que participarán el ministro de Defensa, el de Asuntos Estratégicos, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y el líder del partido Shas. Shas Khan. Dios mío. En Ecuador, las intensas lluvias que se registraron desde el fin de semana dejaron 7 muertos, 22 heridos y 16 desaparecidos, además de que causaron desbordamientos de ríos en la Amazonia y en la región andina del país. Pese a los daños, se sospecha que el único que no la está pasando mal es el delfín Quispe, porque delfín. El Ministerio de Obras Públicas informó que al menos 17 vías, especialmente de la Amazonia, están cerradas a causa de deslizamientos de tierra y piedras, así como destrucción de puentes y daños en la zona de circulación. En los deportes, este lunes en la Eurocopa, Rumania goleó 3-0 a Ucrania, Eslovaquia dio la sorpresa y le ganó 1-0 a Bélgica, y Austria se venció solita ante Francia con un autogol. El juicio en contra del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso será en febrero de 2025. En el proceso también comparecerán el exdirector deportivo de la selección, Albert Luque, el exentrenador de Hermoso, Jorge Vilda, y el que era responsable de marketing de la federación, Rubén Rivera. Ah, caray, pues cómo llegaba saludando a las reuniones ese dude. La fiscalía pide para Rubiales 2 años y medio de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones contra la actual jugadora de Tigres. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, pero no se pierdan más tarde. Ah, no, no se pierdan, sí, más tarde, La Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com o nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, ¿ves? Está tan cansado para acaso que no lo hizo. Ah. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.